Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí un día más en COPE de la Costa y en Costa Viva para acompañarles este ratito informativo para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano con nuestras noticias, las más cercanas y que más nos afectan. Les habla Juana Carrera. El día por ahora está medio bueno, pero todo hace pensar que se va a poner medio malo. A partir de la noche de este os esperan precipitaciones, según nos dice Meteo Galicia, así que vamos a aprovechar estos momentitos de sol y además a partir de esta tarde el viento va a soplar bien. Va a soplar con ganas y con fuerza. Y sigue activada la alerta naranja en la costa por fuerte oleaje con olas con 7, 8 metros de altura. Y esta noche se esperan lluvias. En fin, pues ahora paseamos porque luego por la tarde se va a poner un poquito más complicado. Vamos a hablar de esas noticias que marcan el día. Vamos a hablar de coronavirus, vamos a hablar del estatuto eléctrico de Alcoa y además de cuestiones sanitarias al margen de coronavirus. Una denuncia que trae en esta jornada de hoy la plataforma en defensa de la sanidad pública. Y de obras, y de iluminación, y de muchos otros temas que te detallamos pues poco a poco a lo largo de estos minutos hasta las 2 de la tarde nuestro informativo, pero que primero te presentamos así, a modo de antesala, en una jornada en la que, sin meter miedo, pero sí llamando a la precaución, pues avisamos que van subiendo un pelín algunos casos de coronavirus en nuestra comarca. Aún están en un número bastante aceptable, pero sí que hay un incremento mayor, una mayor incidencia en el municipio de Burela o también en el municipio de Viveiro. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Viveiro, que estaba por debajo de 9, ahora ya se da una incidencia mayor y 11 casos activos de coronavirus. 11. En Burela, que ayer tenía 11, para hoy ya tienen 14 casos activos de coronavirus. Esto es el resultado, ya sabes, de los datos acumulados de 14 días, pero bueno, pues poco a poco se va produciendo ese incremento. Aún es ligero, aún es pequeñito. Luego, con esa mayor incidencia en los municipios de Xove o de Alfoz por los brotes familiares que parecen bastante controlados. Y el resto de los ayuntamientos están bien, por debajo de 9, y muchos de ellos de la Mariña ya sabes que están en 0. Pero ese ligero incremento. En Viveiro, con 11 casos en este día de hoy, según confirma el Sergas, y en Burela, con 14 casos. Con esos datos, y con los que vengan y con lo que traiga aparejado, tenemos que enfrentar ya estas fechas propiamente navideñas. La comida, cena de Navidad, está a la vuelta de la esquina, las ganas de todo el mundo de ver a la familia y de disfrutar también, pero además, pues como se viene diciendo en estos últimos días, a la vuelta de la esquina también está la vacuna del coronavirus. Y de hecho el gobierno tiene previsto empezar a vacunar a partir del día 4, del día 5 de enero, con lo cual sería un poco absurdo tirar por la borda todo el esfuerzo del año 2020 por unas fechas navideñas que a todos nos da mucha pena y todos queremos estar en familia, pero quizá sea el último empujoncito, a ver si conseguimos mantener a raya el dichoso coronavirus y empezar el 2021 de campeonato. Así que estos son los datos de hoy en nuestra comarca, por ahora bastante controlados, pero sin perder el ojo, con el ojo puesto ahí, el ojo al dato, como decían hace tiempo un periodista además, pues tengan mucho cuidado y tengamos todos mucha precaución. Con estos datos también afrontamos otras noticias que marcan la jornada de hoy, por ejemplo, el tema del estatuto eléctrico. Es un asunto que se llevaba al Consejo de Ministros de esta jornada de hoy para ser aprobado y para ponerse ya en vigor a partir de enero de 2021. O sea, según empiece el próximo año, entraría en vigor el Estatuto Eléctrico. Anda que no se ha hecho de rogar, anda que no lo han anunciado veces la ministra Reyes Maroto, que ha debido de darse cabezazos de vez en cuando diciendo, madre mía, yo anuncié el estatuto de forma inminente y todavía estoy aquí anunciándolo otra vez. Pero, en fin, teóricamente sale adelante hoy y a partir de enero se pondrá en marcha. De todos modos, no recogía todas las necesidades que la fábrica mariñana de aluminio precisa y además se ampliaba más el marco a las empresas beneficiarias, hasta 600 empresas y 300.000 trabajadores, pero claro, las ayudas y el coste energético no era el que se necesita para que sea viable la planta de Alcoa San Ciprián, al margen de que ahora, en estos momentos, ya con un estatuto solo, no se arregla nada. El otro día decía el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, que ahora la única solución es una intervención temporal, que lo coja otra empresa y luego Luego, eso sí, que el marco energético tiene que ponerse también, pero tendría que facilitarse las negociaciones a través de las PPAs, los intercambios con esas empresas en materia de energía y demás. Bueno, pues ese tema complejo que siempre tenemos con Alcoa. Por cierto, no han querido los trabajadores dejar pasar una efeméride, ¿eh? Resulta que hace 33 años se producía la tragedia del Casón, que marcó también nuestra actualidad, marcó a la Mariña. Todo el mundo se acuerda del tema del Casón, los bidones de productos químicos que vayan para Alcoa, que en Alcoa no, todas las protestas, las huelgas, manifestaciones en su momento y el apagado de cubas que se realizó entonces. La única vez que se han apagado las cubas de electrólisis de la fábrica de Alcoa de San Ciprián fue cuando el incidente del Casón. Pasan 33 años. O han pasado 33 años de aquello. Y los trabajadores que en este momento están viendo cómo se está jugando con la posibilidad de volver a acabar, a apagar las cubas electrolíticas, han decidido organizar una protesta, un acto de simbólico para visibilizar la situación mañana. Va a ser mañana en a las puertas de la Casa de Cultura de San Ciprián y consiste en un apagado, pero no apagado de cubas, claro, las cubas no se apagan, las cubas no se paran, que es el lema, sino un apagado eléctrico, sobre todo de lo que son la iluminación municipal, la iluminación pública en la zona durante media hora, en símbolo de aquel fatídico día también en que, relacionado con la tragedia del Casón, la catástrofe del Casón, se apagaban las cubas de electrólisis de la fábrica mariñana. Eso será mañana. Y entre tanto, seguimos esperando, por cierto, el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre la impugnación del ERE. A ver si llega para antes de Navidad, como prevén los trabajadores, y a ver si llega también en el sentido que ellos prevén y desean. Además de hablar de Alcoa y del tema del aniversario del Casón, en materia sanitaria, te cuento que la plataforma en defensa de la sanidad pública denuncia el caso de un hombre que lleva 7 meses esperando por un tratamiento de rehabilitación. La verdad es que fue operado de espalda en el ULA y le recetaron fisioterapia, pero con alta prioridad, es decir, que la necesitaba ya de manera inmediata. Han pasado 7 meses, todavía no se le han llamado. La hija acudió a atención al paciente del hospital y de ahí la derivaron al servicio de rehabilitación, y de servicio de rehabilitación le derivaron a la dirección del hospital, con lo cual iba a entrar en bucle, así que llamó a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública para que se encargaran también de tramitar su denuncia que hoy traen y que nos explica Montse Porteiro, que es la portavoz, quien también reconoce que en cuestiones de rehabilitación y fisioterapia, como la salud es lo primero, cuando la gente tiene dinero, tiene posibles económicos, acaba yendo por lo privado. En materia de obras, en Ribadeo, la concejal del ramo, Mónica Freire, nos cuenta la instalación del alumbrado en el callejón que une la calle Virse do Camiño con la avenida de Galicia. Subraya que el objetivo es humanizar esa zona. La inversión asciende a 6.000 euros y los trabajos van a quedar listos estos días. Y después, el alcalde Fernando Suárez nos cuenta que la Diputación de Lugo está llevando a cabo en la calle da Lodeira, que es de su titularidad, también trabajos de aglomerado que están terminando ya hoy. Prácticamente quedará pintar, señalización del vial y ya disponible. Espera que la institución provincial actúe también en la calle que discurre por detrás del campo de fútbol. En Mondoñedo, el Bloque Nacionalista Galego sigue apreciando irregularidades en el proceso de venta del antiguo hospital de Cabanela y pide que se anule por completo. Indican que hay una serie de irregularidades en ese procedimiento respecto a al anuncio del mismo, a la exposición del mismo, y por lo tanto señalan que tiene que echarse por tierra. Han presentado una moción en ese sentido para solicitárselo al equipo de gobierno. Y en Mondoñedo también se ha proyectado, ya sabes, la remodelación de la plaza de la catedral, y ahora los vecinos están llamados a una reunión informativa. Va a ser mañana miércoles a las 9 de la noche en el auditorio municipal para descubrir los detalles de ese proyecto. Entre las acciones a realizar, por ejemplo, pretenden ampliar la zona del cantón, ¿no? El cantón grande, desplazando las escaleras 2 metros hacia el centro de la plaza. Afirman que se mantendría la funcionalidad y la imagen, y también quieren ampliar el paso superior para que sea más accesible para todas las personas que vayan por ahí de forma peatonal por la calle Pardo de Cela, y eso implicaría adelantar el muro 2,5 metros hacia la plaza. La obra también incluye renovación de la iluminación, canalizaciones, pavimento y demás, y supone una inversión de 260.000 euros. Cuentan con una subvención del Ministerio de Transportes enmarcado en las ayudas del 1,5% cultural. Mañana, 9 de la noche, en el auditorio, se expone el proyecto y se recogen también las ideas o las quejas de los vecinos. En este día de hoy también vamos a hablar de cómo afectan o qué tipo de partidas traen los presupuestos todos para la Mariña Lucense, en qué medida nos pueden beneficiar o perjudicar. Los presupuestos provinciales de la Diputación, los presupuestos regionales de la Xunta y los presupuestos generales del Estado. Y los vamos a analizar de la mano del portavoz del Partido Popular en el ente provincial, de Javier Castiñeira, para ver en qué medida, pues como mariñano, nos pueden venir bien o mal. Eso dentro de un ratito. También estamos muy pendientes de Bruselas, claro, porque cuando termina el año llega el momento de negociar las cuotas de pesca, pero pues ahí es la reunión de los 27, ¿no? Los 27 ministros de pesca, pero siempre sabemos que Galicia tiene mucho que decir y que aportar, y muchas de las personas que trabajan en el sector marítimo aquí en nuestra zona, pues de la OPP, de Puerto de Celeiro, también están siempre asesorando muy de cerca al ministro Planas en estas negociaciones para tirar un poquito hacia el sector. El recorte propuesto por Bruselas es tremendo y pues esto consiste en lo de siempre, echar el pulso a ver si consiguen que ese recorte no sea tan grave como en un principio está previsto, que afectaría y mucho económicamente a Galicia. Además de esto vamos a hablarte de otros temas, como siempre, que marcan la actualidad, y te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde, haciendo un alto en el camino a la 1 y retomando a la 1:20, como siempre. En Cope de la Costa, en Costa Viva, y la sintonía es el 88.8 de la FM y el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Antes del tiempo, un apunte. Ya sabes que, como siempre, jugamos a la lotería. Tenemos la lotería de la COPE. Este año, al igual que en el año anterior, tenemos décimos. Están quedando cada vez menos días para que llegue el momento del sorteo. Si todavía no te has hecho con la lotería de COPE de la Costa, pues que te queda poquito ya para venirte por el décimo aquí o a los establecimientos colaboradores. No te voy a decir qué va a tocar porque no lo sabemos, pero nunca se sabe, ¿no? A ver si de esta va. Vamos con el pronóstico meteorológico.
Desde Restaurante Aorta de San Roque en Ribadeo queremos dar las gracias por este primer aniversario. Gracias a todos vosotros, este ha sido un año maravilloso. Y con la llegada de estas fiestas navideñas, Restaurante Aorta de San Roque quiere echaros una mano con el menú. Tenemos diferentes propuestas preparadas para estas navidades. Tú eliges y nosotros cocinamos por ti y para ti. Llama al 604 080 569 y dinos qué es lo que te apetece. Restaurante Aorta de San Roque, estamos en calle San Roque 48. Ribadeo, y deseamos a todos una muy feliz Navidad.
Por ahora tenemos nubes y claros en el cielo y la temperatura más o menos agradable. Estamos en 13 grados, Ribadeo no está mal, pero ya sopla el viento de forma moderada del suroeste. A partir de la tarde ese viento va a ser fuerte y también durante la noche va a pegar fuerte, superando las rachas, pues los 80 kilómetros por hora y seguro que bastante más que 80. Las precipitaciones llegarán de cara a la noche. Y también durante la jornada de mañana seguirá lloviendo. Esta tarde y esta noche vientos fuertes, recuerda, del sur. Mañana cielos cubiertos casi todo el día, precipitaciones también mañana por la mañana. El viento será más molesto por la mañana, será moderado del suroeste, pero según vaya avanzando la jornada ya será débil. Mañana las temperaturas suben un pelín, 11 grados de mínima y 16 grados de máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y en cuanto a tráfico, ese viento se deja notar y bastante, como siempre, en la autovía del Cantábrico, que está muy alto, y en la zona del Alto do Fiouco. Está transitable, pero con precaución. El resto de las vías, sin problemas. Pues enseguida vamos a hablarte también de esta jornada de hoy, en qué día vivimos, ¿no? La onomástica.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
A ello vamos. Baruch Domínguez nos pone al día.
El santoral cristiano celebra hoy, 15 de diciembre, la onomástica de San Valeriano. Con el nombre de este obispo, hemos tenido al actual consejero de Facenda de la Xunta de Galicia, Valeriano Martínez, al pintor y caricaturista romántico Valeriano Becker, hermano del célebre poeta, o al constructor de guitarras flamencas Valeriano Bernal. En un ámbito más internacional tenemos la saga de aventuras de Valerian, una serie francesa de ciencia ficción que fue llevada al cine en 2017 con canciones como esta, interpretada por Rihanna. ¡Feliz 15 de diciembre!
Pues ahí de la mano de Rihanna en esta jornada de hoy, San Valeriano, por cierto. 14 minutos para la una del mediodía, un pequeño alto en el camino. Vamos a mirar hacia el occidente asturiano y hablar de dinero, del que va a manejar el Ayuntamiento de Vegadeo el próximo año, que ha incrementado, a pesar de estos tiempos tan duros que se viven, casi ha sumado 1 millón de euros en su presupuesto municipal. El otro día Jonas adelantaba algo, el alcalde, pero hoy nos da más datos pormenorizados.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Foz, en Restaurante Cafetería Dandy, en Burela, Restaurante a Chave las Noces. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Deja que te diga cosas al oído.
En Hotel Restaurante o Castelo en San Ciprián volvemos con las Jornadas del Buey. Acércate a degustar los mejores chuletones premium o el exquisito solomillo a la parrilla de bueyes criados en nuestra finca Teixide. Llama ya al 982-594402 y haz tu reserva. Y además puedes consultar nuestros menús y servicio takeaway que hemos preparado para estas fiestas navideñas. Y recuerda, séptimas Jornadas del Buey en Hotel Restaurante o Castelo en San Ciprián. Hotel Restaurante o Castelo, lo mejor de nuestra carta para comer en tu mesa.
Hablemos de dinero. Normalmente cuando finaliza un año se suelen ir aprobando los presupuestos de la Diputación de Lugo. Ya, por cierto, luego los vamos a analizar también con el portavoz del Partido Popular de Diputación, los presupuestos de la Xunta de Galicia, los presupuestos generales del Estado, pero también los ayuntamientos van aprobando sus presupuestos para el año siguiente, y Vegadeo los aprobó el otro día. Los presupuestos ascienden a 4.600.000 euros y suben bastante gracias a una subvención para la mejora del alumbrado público. De hecho, es una subvención de 800.000 euros. El alcalde se muestra satisfecho con estas cuentas. César Álvarez.
Bueno, pues estamos ante un presupuesto que asciende de los 3.800.000 del año pasado a los 4.663.000 euros. Y esto es gracias a la subvención aprobada, la renovación de alumbrado público, una inversión que se va a hacer en la zona rural, después de llevar a cabo en la zona urbana, que la finalizamos este año, y a la cual nos enfrentamos a un importe de 827.000 euros, de los cuales pues el 80%, 661.000 euros, vienen de fondos europeos, de fondos IDAE, el Instituto de Desarrollo, y el 20% lo cometemos desde el Ayuntamiento de Vegadeo.
800.000 euros que se van a destinar a mejorar la iluminación y que van a suponer un ahorro importante.
Sí, la verdad que muy satisfecho, porque no solamente mejoramos en cubrir y mejorar la luz en el concejo, sino también ahorramos en el consumo, en el gasto y en el mantenimiento. Algo que la verdad que a día de hoy tenemos estimado que en el 2020, hemos conseguido un ahorro estimado, sin contar el mantenimiento, que también sería para sumar, un ahorro de 40.000 euros. Entonces, la verdad que con esta inversión pues estamos ahorrando en el gasto y también ahorrando en el mantenimiento.
Ahorro, que es muy importante. Cuentan con más dinero y además van a ahorrar en determinados costes. Y luego nos detalla otras partidas presupuestarias a qué va a destinarlo. Por ejemplo, siguen apostando por el Camino de Santiago, la lucha contra incendios y las obras de urbanización y regeneración.
Bueno, pues continuamos apostando por el Camino de Santiago, la reposición de tramos, con una aportación de 23.500 euros. Estamos obligados ahora por ley cambiar los contadores de agua mayores de 12 años, pues también hacemos una aportación, una partida de 15.000 euros para su adquisición. La lucha en la defensa contra incendios de 75.000, y después lo que nos definió un poco durante todos estos años, que es la apuesta por el proyecto ARRU, obras de reurbanización y urbanización y regeneración urbana, por la parte que nos corresponde a nosotros, con una participación de 50.000 euros, porque vamos a invertirlos en mejorar la accesibilidad de la acera de la derecha de la avenida de Asturias, la que va al Caleiro. Vamos a facilitar el acceso y hacerla más accesible para todo el mundo, acometer también llegar al Caleiro, a la recuperación que se hizo, la regeneración del espacio del Caleiro, al igual que también mejorar el callejón de acceso a las viviendas sociales, que da también parte desde esa acera. Es parte de esa inversión que tenemos con las obras de reurbanización y a las cuales estamos obligados y nos comprometimos. Y algo que también destaca es el equipamiento de parques infantiles, que seguimos dotándolo para mejorar los espacios de juego, gracias a ese proyecto que tenemos y estamos involucrados, que es el Plan de Infancia y Adolescencia, con UNICEF, y en la cual pues estamos, ya hicimos una inversión este último año de 17.500 euros, y esta que va a cometer, se va a cometer para el 21, que mejorará y complementará todas estas inversiones que se habían hecho anteriormente.
Y luego también pueden mantener las zonas verdes gracias a una ayuda del Plan Líder, con la que han comprado maquinaria. Y por otra parte, el Ayuntamiento también ha firmado un acuerdo con ASCOBE, con la Asociación de Comercio de Vegadeo, para dinamizar la economía local e impulsar eso que tanto necesitamos en esta zona, lo de la promoción turística.
Y después algo que destacábamos también, le damos mucha importancia, es gracias al Plan Líder, la ayuda que adquirimos los ayuntamientos, pues la adquisición de una mini cargadora, desbrozadora y cortacésped, con un valor de 55.500 euros, en la cual pues también nos va a facilitar de tener mejores condiciones y a tiempo en las zonas verdes para esparcimiento, ocio y tiempo libre de los vecinos y vecinas del concejo, como también a todos aquellos visitantes que se acerquen al concejo. Eso por lo que conlleva las inversiones reales del ayuntamiento. Y algo que también queremos destacar es el acuerdo que firmamos con la Asociación de Comerciantes y Vegadero, una subsidia en su partida de 9.000 euros, que asciende a 23, pasa de los 12.500 que recibían a los 23.000 euros, de cara a dinamizar, coordinar todo lo que es el comercio y la dinamización del mismo, como también asumir la promoción turística y la información turística.
Ahí están, pues ahí tienen el dinero que van a manejar en el Ayuntamiento de Vegadeo a lo largo del próximo año 2021. Bastante satisfecho está el alcalde con su presupuesto, con la subvención para iluminación y también con las ayudas del líder. Se necesitan para que el pueblo avance y también para esa promoción turística, como destacaba. Un pequeño alto en el camino y vamos a hablarte también de programación navideña, que estamos a las puertas.
Mami, yo me siento tuyo.
As contas claras e o chocolate espeso. A única forma de aforrar na compra dos teus mobles é en Mobles Folgueira. Máis de 60 anos vendendo os mellores prezos do mercado. Para que os teus números cadren, merca onde realmente vas a aforrar. En Mobles Folgueira toparás o que realmente queres gastar, ti decides e ti elixes. Mobles Folgueira, máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado. Podes atoparnos en Barreiros e Foz. Mobles Folgueira, simplemente a tenda de toda a vida.
Solo una cosa te preguntaré.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com. Vamos a hablar, pues, de la programación navideña. Empezamos por el municipio de Foz, que ya nos han dado algún que otro apunte, que va a comenzar este mismo fin de semana, ¿eh? Una programación especial de Navidad. Por ejemplo, el viernes va a haber un recital musical de poemas de Neira Vilas y el sábado lo que toca es teatro, además de otros actos que están preparando y con negociaciones muy importantes en Oriente, ¿eh? Para que los Reyes Magos puedan estar por aquí, pues, con tiempo, con calma, para atender a los pequeños sus peticiones. Aunque no se pueden hacer esos actos a los que estamos acostumbrados, tienen unas negociaciones importantes para que sintamos su presencia muy cerca, ¿eh? Pero poco a poco, ya iremos sabiéndolo. De esta programación, ya de cara a este fin de semana, nos habla Inés López Couto, la concejal de Cultura.
Comezan a encherse os días de actividades en Foz. Despois do pequeno adianto destas semanas pasadas, co acendido das luces de Nadal antes da Ponte da Constitución e coa obra de teatro do Grupo O Centiño, que tivo unha dobre finalidade, a de achegar un pouco de ledicia a todos e facer unha recadación solidaria, a cal tivo moito éxito. Como a todos os venres e sábados, DJ Poppy seguirá amenizando as compras nas rúas focegas coa súa música. O Concello sigue animando a todo o mundo a comprar no comercio local e a Delegación de Cultura organiza para este venres, día 18, un recital musical de poemas inéditos de Xosé Neira Vilas, chamado Cantos de Amor. Poderase disfrutar del ás 20 horas na Casa da Cultura. O sábado comezarán a chegar os elfos de Papá Noel, que durante a mañá percorrerán as rúas da vila con pequenos agasallos para as nenas e nenos. Animo os máis pequenos a sair a pasear coas mamás e papás e disfrutar do noso pobo, que se engalanou nestas datas para chegarnos a maxia do Nadal e que Papá Noel e os Reis Magos atoparan de forma máis fácil Foz coa súa iluminación. Tamén se colocarán, en próximas datas, buzóns en varios lugares do concello para que todos os pequenos poidan enviar a Laponia e Oriente as súas cartas, que atoparán nos comercios de Foz. O sábado día 19 tamén se poñerán en escena Os nenos da Varíola, unha adaptación teatral da obra de María Solar do mesmo nome, para nenos a partir de 8 anos, na que se nos achegan os feitos acontecidos en 1803, cando a Real Expedición Filantrópica da Vacina parte dende o Porto da Coruña. 22 nenos procedentes de orfanatos de Madrid, Santiago e Coruña conforman unha cadea humana brazo a brazo para facer chegar a vacina contra a varíola aos territorios de ultramar, nunha das maiores xestas médicas levadas a cabo na historia da humanidade. Este acto será na Sala Bahía, ás 18:30 horas. Para acudir tanto ao recital do venres como á actuación teatral do sábado, é necesario reservar no teléfono 982-140-027, extensión 3. O aforo será limitado e coas medidas de seguridade anti-Covid para manter unha cultura segura, como todos estes fines de semana en Foz. Esperámosvos.
Pues ahí, Cultura Segura, como todos los fines de semana que están organizando actos culturales en el municipio de Foz, de forma segura. Y el Ayuntamiento de Cervo también ha presentado, pues hace nada, su programación de Navidad. Es un programa completo para estas fechas. Va a haber cine, conciertos, actividades para los más pequeños, los jóvenes, y también magia, exposiciones, sorpresas que protagonizarán los Magos de Oriente y también Papá Noel. Y muchas actividades han sido programadas también en colaboración con distintas entidades del municipio en Cervo, donde siempre, ya sabes, desde el equipo de gobierno se da una entrada a todas esas asociaciones para que puedan ayudar, sugerir, participar de forma activa en la dinamización del concello. En una jornada en que por ahora tenemos los cielos despejados y 15 grados de temperatura en Ribadeo, pero a partir de la tarde, según nos dice Meteo Galicia, más bien cayendo la noche, las cosas se van a poner más difíciles o más complicadas. Por la tarde el viento va a empezar a soplar fuerte del sur. Cuando decimos fuerte, pues ya estamos hablando de rachas superiores a los 80 kilómetros por hora, así de forma fácil, y durante toda la noche va a seguir soplando así. Fuerte. También por la noche se esperan precipitaciones y mañana precipitaciones por la mañana y cielos cubiertos casi todo el día, aunque mañana sube ligeramente las temperaturas. Y estamos en alerta naranja en la costa por fuertes olas, claro. Pues se esperan unas olas de entre 7 y 8 metros de altura, como venimos teniendo también a lo largo de estos últimos días, y que hacen las delicias, por cierto, de los surfistas que se aproximan a la playa para lanzarse al agua con sus tablas. Olas importantes, alerta naranja en la costa, tengan mucho cuidado, mucha precaución, viento sobre todo fuerte a partir de la tarde y lluvia a partir de la noche. Con esos mimbres, pues recordamos también que hay viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto Fieuco, y que hay que circular con más precaución. Vamos dando cuenta poco a poco de todos esos datos que marcan nuestra actualidad, y también vamos a parar en los tribunales en esta jornada de hoy, porque ya sabes que piden 10 años y 9 meses de cárcel para el acusado de violar y ejercer malos tratos a su expareja en Burela. Es un juicio, una vista, que ha comenzado esta misma jornada de hoy en la Audiencia Provincial de Lugo. Y en principio, pues los hechos se remontan al año pasado, en julio de 2019, pero el acusado niega los hechos de haber realizado estos delitos. Nos va a explicar cómo está la cosa, nos va a explicar los detalles sobre este juicio Baruch Domínguez.
Un marinero de origen caboverdiano negó en la vista oral que comenzó esta mañana en la Audiencia Provincial de Lugo los hechos que se le imputan como acusado de violar a su expareja en su vivienda de Burela y de otros dos delitos de maltrato en el ámbito familiar, cargos por los que la Fiscalía pide para él una pena de 10 años y 9 meses de cárcel. Los supuestos hechos sucedieron en julio de 2019, fecha desde la cual el acusado se encuentra en prisión provisional. Antes del juicio, iniciado esta mañana, el abogado de la defensa, Rubén Veiga, avanzaba que iba a pedir la libre absolución de su defendido por falta de pruebas incriminatorias.
Van a ir a declarar media dúcia tamén de testigos, poderemos intentar así intentar demostrar que a versión que di ela, onde non ven apoiada por outros partes médicos, simplemente a súa declaración, pois que non está debidamente contrastada e que polo tanto debe presumir o principio de presunción de inocencia porque non hai parte médico ningún.
El letrado tamén señalou que la denuncia presentada por la presunta víctima pudo estar motivada por cuestiones familiares. De novo, Rubén Veiga.
El pai de dous fillos, un en común coa víctima e outro de outra relación, e o meu mandante quería traer dende Cabo Verde para Burela esta a nai do outro fillo e que quedase o cuidado dos dous. Parece ser que había un problema entre as dúas mulleres e iso pode ser o que estea detrás desta denuncia.
Por su parte, desde el Ministerio Fiscal piden para el acusado, además de los casi 11 años de prisión, 5 años de libertad vigilada, la prohibición de tener armas durante 6 años, alejarse de su expareja durante más de una década e indemnizarla con 2.000 euros.
Ahí tenemos pues los detalles de ese juicio que ha comenzado esta misma mañana en la Audiencia Provincial de Lugo. Seguimos hablando de otros temas que marcan nuestro día de hoy, y vamos a hablar de energía, claro, porque está previsto que en el Consejo de Ministros de esta misma jornada saliera adelante el Estatuto Eléctrico, el dichoso Estatuto Eléctrico, ese instrumento necesario para las empresas electrointensivas en que se regularía el precio de la energía y que teóricamente pues tendría que establecerse en unos márgenes que permitieran a esas empresas hiperelectrointensivas o electrointensivas producir con un mínimo de competitividad a nivel mundial. El estatuto nunca llegó a ser del gusto de las empresas más hiperelectrointensivas y en particular pues de la que produce aluminio en la Mariña Lucense, y ahora después de año y pico esperándolo y de muchos anuncios frustrados, pues parece que se le da vía libre y a partir del mes de enero estaría ya disponible. Así lo explicaba Reyes Maroto en las últimas horas. En concreto, ella estaba realizando una intervención pública en la Asociación de Periodistas de Información Económica con motivo de la entrega de unos premios, y fue cuando anunciaba que en este día de hoy se iba a aprobar el dichoso estatuto, por fin.
A partir del 1 de enero podemos ya tener ese marco necesario de certidumbre del precio de la energía. Los que me están escuchando y saben muy bien a qué me refiero, necesitaban ya esas certezas, esa seguridad para no solo garantizar sus capacidades productivas, sino sobre todo también para trazar sus proyectos de inversión, que esperemos que con el plan de recuperación, transformación y resiliencia podamos convertir muchos de esos proyectos en realidades. Ese también es mi reto.
Su reto te finalizaba así. De todos modos, también explicaba Reyes Maroto que este estatuto es fruto de dos ministerios, no solamente del de ella, y que necesitaba la firma de la ministra de Transición Ecológica. Así que es el fruto de Ministerio de Industria y Ministerio de Transición Ecológica. Beneficiaría, según explican desde el gobierno, 600 empresas y 300.000 trabajadores. Este estatuto ahora mismo no sirve de solución para Alcoa en la tesitura y en el momento en el que nos encontramos hace año y medio. Quién sabe, quizá hubiera podido servir de algo, pero en este momento la solución no está en manos del estatuto. El estatuto luego, a mayores de una intervención, una venta, que Alcoa cambie de opinión y siga adelante, pero el estatuto por sí solo no serviría. Y los trabajadores siguen protagonizando actos de protesta, de reclamación o de llamada de atención para señalar nuestra lucha sigue en pie, nuestro problema sigue aquí vigente. Y fíjense lo que pasó hace 33 años, porque ese es más o menos el acto que va a tener lugar mañana en San Ciprián, en Cervo, sobre las 9 de la noche. Es una llamada de atención a lo que pasó hace 33 años. ¿Qué pasó? La catástrofe del Casón, los bidones del Casón. Recuerdan ustedes, muchas de las personas que pues ya tienen una edad y un bagaje histórico, ¿se acuerdan de lo que aconteció entonces? El Casón era un buque que naufragó por culpa de un temporal ahí frente a la Costa de la Muerte a principios de diciembre del 87. Iba cargado de productos químicos y el gobierno central dijo que los bidones se fueran para el puerto de San Ciprián. Allí hubo enfrentamientos y por primera vez en la historia y única separaron las cubas de electrólisis de la fábrica de aluminio. Ya sabemos lo del coste de reactivarlas, ¿no? Entonces, para recordar aquella vez que se apagaron las cubas y para poner el acento en que no se tienen que volver a apagar porque es la lucha de los trabajadores, van a organizar mañana a las 9 de la noche un apagón. Es un apagón simbólico, pero no de cubas, ¿eh? Es un apagón eléctrico que durará una media hora aproximadamente. Ya lo están gestionando con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cervo para que se apaguen todos los edificios municipales y así pues se llame la atención sobre lo que pasó entonces, que no queremos que pase ahora. La cita es a las 9 de la noche en la plaza de la Casa de Cultura de San Ciprián mañana mismo. Y bueno, respecto al asunto de Alcoa, ya saben que seguimos esperando el pronunciamiento de la justicia, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a ver si sale la sentencia ya por la impugnación del ERE. Los trabajadores esperaban que llegara antes de Navidad, ya queda poquito para la Navidad. Un alto en el camino y seguimos.
A pesar de todo lo que está pasando en este año 2020, desde María do Campo queremos animarte a que estas fiestas navideñas sean alegres y ayudarte con los regalos de Navidad. Con motivo de la jubilación, en María do Campo liquidamos todo, con el 50 y el 70% de descuento. Y en moda de fiesta y boda, descuentos desde el 20 al 50%. Acércate a María do Campo en Foz y seguro que encuentras ese regalo para ti o para esa persona tan especial. Que tu regalo guste, depende de ti y lo tienes en María do Campo. María do Campo, estamos en Foz y deseamos a todos una muy feliz Navidad.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo, en el Puerto Deportivo.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Viveiro, Restaurante Fumeiro, Mondoñedo, Viñoteca o Petisco, Barreiros, Restaurante Arribeira. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
Seguimos adelante, 30 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar también de sanidad. Bueno, hablamos primero de sanidad materia coronavírica y luego de la sanidad de siempre, que también se ve perjudicada, está claro, por la situación pandémica. Sobre el coronavirus, ha habido una ligera subida de casos en nuestra comarca, en la Mariña Lucense. Nuevamente miramos hacia Viveiro y hacia Burela. Es muy ligero. En Viveiro, en esta jornada de hoy, desde el Sergas notifican que hay 11 casos activos de coronavirus, mientras que en Burela también hay 14 casos de coronavirus. Han subido también respecto al día de ayer. El resto de los ayuntamientos de La Mariña están por debajo de 9 o en 0, y hay algunos ayuntamientos que tienen una incidencia mayor, como, pues ya te hemos dicho, Xove o Alfoz, cuya incidencia subió por esos brotes familiares que parecen bastante controlados. Es muy ligera la subida por el momento, esperamos que solo sea eso, una ligera subida. La presión asistencial está en 3 personas ingresadas en el Hospital La Mariña, pero por si acaso tenemos que estrechar el cerco al coronavirus y además intentar mantener nuestras medidas, que todos nos sabemos, de precaución, porque llega la Navidad y tenemos todos muchas ganas de fiesta, de alegría y de abrazos, pero nos vamos a tener que cortar un poquito. Esto respecto al coronavirus. Y luego respecto a la situación sanitaria, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, la Sanidad de Pública Mariñana, denuncia el caso de un señor, llevaba pues como 7 meses esperando a que le dieran tratamiento de rehabilitación. El caso es que fue operado de espalda en el ULA y le dijeron que necesitaba la rehabilitación, que era muy importante, le dieron prioridad alta, pero no le llamaban. Cuando la hija vio que no le llamaban, fue al servicio de atención al paciente del hospital, le derivaron al de rehabilitación y del de rehabilitación le volvieron a derivar al del hospital, con lo cual era una ida y vuelta sin sentido, y decidió recurrir a la Plataforma en Defensa de Sanidad Pública. Montse Porteiro, que es la portavoz, nos explica el caso.
De una persona que fue operada por 2 veces no ULA, da columna, de unha estenosis de canal, tanto primeiro na parte cervical e despois na lumbar, e cando é dado de alta na ULA, pois o neurocirurxán prescribe de maneira prioritaria recibir rehabilitación para que a recuperación da movilidade sea axeitada. Entonces estuvo esperando ata 2 meses que o chamaran para consulta rehabilitadora. Pasa a consulta rehabilitadora e sigue sin ser chamado. Entonces acudiu a atención ao paciente, a súa filla, e en atención ao paciente dixeronlle que, bueno, que isto xa é cousa do servicio de rehabilitación, vai ao servicio de rehabilitación e ali dicenlle, que é cousa da dirección do hospital a través dun comité que crean aí para decidir. Entonces, como o tempo sigue pasando, non nos chaman, pois decide facer unha reclamación con nós. Este paciente viuse na obriga desde un principio, porque é prioritario que o tratamento seña precoz, viuse obrigado a acudir a un centro privado para recuperar a súa movilidade. Entonces, nosotros decimos que unha das premisas, unha das características da sanidade pública é a gratuidade. Se unha persona ten que acudir a un centro privado porque non lle garanten a asistencia, pois a asistencia sanitaria, que deberá de ser gratuita, deixa de serlo.
Y Y además, luego se da un caso que reconoce también Montse Porteiro como portavoz de la plataforma, bastante habitual y que a lo mejor todos hemos vivido o que conocemos algún momento en que alguien ha hecho esto, y es recurrir al privado, porque si no te llaman para la rehabilitación por lo público, acabas yendo al privado pagándotelo tú, siempre que tengas medios, como dice ella.
Sí, es muy habitual, porque los tiempos de espera son tan largos. Nosotros, na comarca da Mariña, que somos 70.000 habitantes, solo tenemos una médica rehabilitadora que nos atende. Hay que pasar primeiro pola médica rehabilitadora antes de empezar a facer a rehabilitación. E o servicio de fisioterapia, pois que en principio podía darse tamén para descomprimir e descongestionar o hospital en centros de saúde que teñen habilitados gimnasios, pero que están a medio gas, e con isto me refiro que están infrautilizados, están utilizados pola mañá, podendo utilizarse mañá e tarde, ou en algúns sitios hai unha fisioterapeuta e hai capacidade para dous, incluso dous pola mañá e dous pola tarde. Entonces todas estas cousas retrasan, máis os retrasos que houve nesta temporada. Si xa non se cumplía a lei de garantías sanitarias antes da pandemia, pois agora isto é un desastre. Entonces a xente ante a saúde, pois si ten medios, porque claro, isto encima crea desigualdades, si ten medios pues acude a privada.
Claro, siempre y cuando tenga medios, porque también resulta caro ir a un fisioterapia. Cada sesión sale por un poquito de dinero importante y no todo el mundo puede permitírselo. Pasan ahora 36 minutos de la una del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablarte también de cuentas de presupuestos a nivel provincial, regional, nacional.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli, Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial de Mántaras, Tapia de Casariego.
¡Feliz Navidad!
Si quieres que la Navidad llegue a todos los rincones de tu casa, acércate a El Chipe. Aquí encontrarás todo lo que necesites. Más de 150 metros cuadrados dedicados exclusivamente a la Navidad. Árboles de todo tipo, artículos para montar el Belén, iluminación interior y exterior, guirnaldas y un montón de complementos. Esta Navidad, decora tu hogar para crear un ambiente mágico. Acércate a El Chipe. Estamos en Plaza de Lugo 5, Viveiro.
Este sábado abierto por la mañana y por la tarde.
EMA, Escuela Multidisciplinar a Mariña. En EMA contamos con servicios de pedagogía, psicopedagogía, logopedia, orientación, coach, facilitadora de familias, educación para la salud, enfermería terapéutica, sesiones presenciales y en línea. En EMA, tú puedes, yo te ayudo. EMA, somos la primera escuela multidisciplinar de la comarca de Amariña. Estamos en Burela. Infórmate en el 982-58-5098.
Estamos acabando un año, así como el que no quiere la cosa, y sin darnos cuenta ya estamos llegando al final de 2020 y es momento de hacer balances. Normalmente lo hacemos todos los años, bueno, pues este también, ¿por qué no? Vamos a hacer un balance relacionado con la Mariña lucense, con esos proyectos, los conseguidos, los que se han quedado a medias, los que a lo mejor están ahí ya plasmados para el futuro, con el portavoz del Partido Popular a nivel provincial en la Diputación de Lugo, con Javier Castiñeira. Tenemos con nosotros a Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Juana, muy buena tarde.
Si cree usted, podemos enfocarlo desde los orzamentos, ¿no? Porque ahora que tenemos los datos de orzamentos provinciais, regionais, nacionais, ¿en qué medida pueden beneficiar o perjudicar a nuestra comarca? Empezamos por los provinciais, que seguro que estén más a mano ainda, ¿no? Usted critica esos orzamentos, sinala que son continuistas. ¿Qué traen de bon? ¿Se traen algo de bon para Mariña Lucense? ¿Qué traen de malo? ¿Qué no traen?
Bueno, como ti ben dixeche, este foi un ano moi complexo, moi atípico, o ano 2020. Polo tanto, pois creemos que debía haber outro tipo de actividades, outro tipo de apostas que non vemos nos orzamentos. Vemos continuismo, e a verdade que, bueno, pois peor ainda, non? Vemos que baixaron as inversións casi que 3,5 millóns de euros nun momento donde as administracións pues deben apostar por invertir na na provincia, baixa esa inversión, solo se suben o gasto corrente, non? O cal, pois, entendemos que eso é engordar a administración, que é algo que vai en contra do que dixeron tamén que eso é BNG, e, polo tanto, pois, claro que non nos gustan estes orzamentos porque son un copia-pega do ano 18, do ano 19, dos orzamentos de Campos, pero ahora necesitamos unos orzamentos adaptados para salir de crisis. Creo que, bueno, pues seremos la única administración de España que faga unos orzamentos continuistas cuando se deben hacer, pues, modernos y adaptados a la situación post-COVID que vamos a vivir en el próximo año.
Deixamos a deputación e falamos de outro organismo que está por enriba que o Estado e dos presupuestos xerais. Partidas presupuestarias que había para levar adiante esas actuacións importantes en materia de infraestructuras, a 74, desapareceron, non aparecen estes de 2021 e quedamos novamente á espera.
Sí, como ahora estamos en época de lotería, pues tocaron xa non pedreas, tocaron as terminacións, o sea, para proxectos como a autovía da Mariña, de Barreiros a San Cibrao, que nestes últimos anos foi avanzando administrativamente. É verdad que eu entendo que aquí todos os gobernos puderon facer moito máis, pero tamén é ben certo que son proxectos moi complexos, unha tramitación enorme, pero que estes anos se avanzou administrativamente, avanzáronse nos proxectos, avanzouse na tramitación ambiental, e algún dos tramos está moi avanzado, como o tramo inicial, o tramo 1 Barreiros Foz. Bueno, era un tramo que se podría probablemente, pois, prever a licitación para este ano. Xa estuveron facendo ensaios xeotécnicos, xa se estando eu de alcalde no ano, a finales do ano 18, principio do ano 19, presentáronse xa o proxecto de expropiación, se está moi moi avanzado, e a verdade é que, bueno, pues creíamos que este ano iba a ser o ano, pues, da licitación deste tramo. Vemos que yo toco unha pedrea de 100.000 euros, que neste caso é unha paralización absoluta, non? Bueno, pues, creemos que este era o momento de poder empezar esa infraestructura, de iniciar. Eu creo que esta estrada tan importante para a Mariña, bueno, pues vemos que non hai un compromiso, pero bueno, ese compromiso debe ser reflexado en toda a provincia, non? Baixan as inversións na provincia a niveles do ano do ano 2015, o sea, moito moito peor que os últimos orzamentos do goberno de Rajoy, non? Dixo o Partido Popular, dixo o propio PNG, que deu o voto a favor da investidura de Pedro Sánchez do goberno con Pablo Iglesias. Estamos vendo, bueno, pues que Lugo, pues, queda moi desamparado. En este caso, pues, a Mariña, que estaba esperando por esa infraestructura moi necesaria, sobre todo, pues, nun momento de crisis como se está vivindo ahora mesmo, de Alcoa, non, que necesita, pues, esas infraestructuras, que necesita ese apoio de futuro. Vemos que non hai un estatuto electrointensivo aprobado, xa tiña que estar aprobado. Bueno, ahora parece ser que se avanza que nos próximos días se vai a facer, xa tiña que estar aprobado para non darlle a opción a Alcoa de irse por outras ramas. A verdade é que, bueno, pois, lamentamos moito que os orzamentos do Estado non señan os que necesita a provincia de Lugo, en este caso os que necesita a Mariña.
Seguimos a falar de orzamentos, pero agora dos da Xunta de Galicia. ¿En que medida son vos ou malos para a nosa comarca?
Todo é mellorable, non cabe duda, eso hai que pensalo así, todo é mellorable, pero si é ben certo que a aposta dos orzamentos da Xunta de Galicia por Lugo está aí, o sea, suben per cápita aos lucenses, por cada lucenses vais a percibir ao redor de 4.700 euros, que é unha subida importante con respecto ao ano pasado. Son unos orzamentos que suben casi un 12% con respecto aos anos precrisis, é o que falábamos antes da Diputación de Lugo. Neste caso hai unha aposta pola inversión. Bueno, pues vese clarísimamente, neste caso, quizás, pues, unha das necesidades máis fundamentais dos últimos anos, é que pedía a ciudadanía, que é a ampliación do Hospital de Burela. A primeira ampliación está prácticamente rematada, que era de 13 millóns de euros, que foi, pues, ampliar a zona de hospitalización, e ahora queda a de a mellora interna que bueno, pues que se proponxan estes orzamentos de 15 millóns de euros. Ademais, está se adecuando energéticamente a fachada, un cambio tamén de imaxe enorme, e a verdade que, bueno, pues seguirse apostando por eses servicios que se melloraron nos últimos anos, evidentemente, pues bueno, nun momento tan especial como o COVID que nos collera, co hospital ampliado e coas instalacións novas, pois dende logo que foi algo moi moi importante, e que bueno, pois axudou precisamente a que na Mariña pois fosemos levando bastante ben, porque mos en madeira esta situación. Non debemos despistarnos dende logo, pero bueno, falo do hospital porque quizás seña a maior aposta, neste caso, da Xunta de Galicia na zona da Mariña. Tamén é ben certo que, bueno, pues como focense, tamén me congratulo de que ese convenio de 8 millóns de euros que firmei pues hai unos anos coa conselleira de Medio Ambiente, pois pues, nestes orzamentos sí teñan cabida, a depuradora de Foz teña pues, un proxecto para licitarse xa posiblemente en este ano, si se resolven ahora mismo os poucos problemas administrativos que quedan de permisos sectoriales e demais. Por lo tanto, pues, bueno, un compromiso que se había adquirido no seu momento da nova depuradora para Foz, que, bueno, que venen nos orzamentos, tamén están Burela e Viveiro, non? A depuración na Mariña é fundamental medioambientalmente, pero tamén de forma pues, moi notable no turismo, na economía, pues que a provincia de Lugo, en este caso, pues a Mariña ten neste sector. Bueno, pues a verdade é que bueno, nun momento importante, eu creo que Lugo pode estar contento con estes orzamentos, e dende logo, pues bueno, iniciar sobre todo o ano pues con os orzamentos é importante. En este caso, pues vamos a ter orzamentos do Estado, aínda que non nos gusten moito, vamos a ter despois de dous anos, non? Porque hai que recordar que ainda estábamos cos de Rajoy, vamos a ter orzamentos da Diputación e orzamentos da Xunta. Esperamos pois, que con todos eles pois, a Mariña pois, avance nunha época pois, moi delicada para todos os lucenses.
Que pensa que deberíamos conseguir de cara ao vindeiro ano para que a nosa comarca seguira adiante ou seguise avanzando? Bueno, o de Alcoa non están exactamente nas nosas mans agora mesmo, pero que tipo de asignaturas pendentes que deberíamos resolver no 21 pensa vostede que tenemos aquí, as portas?
Home, a Mariña é un foco importante de producción, unha comarca moi importante para a economía lucense, non cabe duda. Evidentemente, pois vai ser un ano complexo tamén para o turismo, para o sector de servizos, non, que bueno, pues que tantas alegrías nos dan a Mariña cada vez máis. Creo que estamos traballando ben nesta línea. Deslocalizouse moitísimo nos últimos anos, traballase por un destino único. Eu creo que se está traballando ben, ou traballouse ben desde as mancomunidades, e se está a facer tamén desde as administracións de forma conxunta. Eu creo que esa línea pues, nos vai a traer moitas melloras, evidentemente pues, todo moi concretado en que un ano pues, na que vamos a ter que seguir convivindo co COVID. Pero sí que é certo que bueno, pues, a Mariña turísticamente sigue tendo un gran potencial e moitas oportunidades. O sector primario pois é un sector moi importante tamén para aquí, a pesca, tanto a nivel de pesquerías importantes, non, como a pescada, que está moi pendente ahora mismo da situación do Brexit, que é fundamental que se chegue a un arreglo nos próximos días, como outro tipo de pesquerías que este ano pois foron mellorando, como a pesquería do cerco, o bonito. En general, pois o sector primario está estable. A nivel forestal creo que vamos a seguir subindo, seguir sendo unha potencia a nivel nacional. A agricultura e a gandeiría pois que siguen pois estables. E si é ben certo que ahora mismo a Mariña pois debe tratar de defender os seus dereitos a nivel de producción industrial. Alcoa non é fundamental, seguir mantendo os postos de traballo, seguir mantendo a produción de aluminio primario na Mariña, aí debemos estar todos unidos e seguir loitando. E creo que con eso e con mellora de certas infraestructuras que, bueno, pues creímos que podría ser o ano do inicio, como falábamos antes, debemos seguir loitando todos porque eso seña unha realidade. A autovía en Barreiros e San Cidrao, que vertebra na costa a nosa comarca, é fundamental para comunicarnos coa Oito, que nos comunica a súa vez con todo o Cantábrico, con Francia incluso, e tamén con Madrid. En esa línea deben traballar as administracións, sobre todo pois en un aspecto importante, que é o aspecto socioeconómico. Evidentemente, pois temos que seguir traballando para que os nosos veciños teñan servicios públicos, servicios gratuitos, seguir traballando pola nosa educación, polos servicios sociosanitarios, polos servicios sanitarios, neste caso, como é o Hospital de Burela. A provincia de Lugo ten moito potencial, e a Mariña especialmente. Esperemos que, bueno, pues todos loitando, sigamos avanzando e non retrocedamos, que a día de hoxe pues, pode ser unha posibilidade sempre canto pues, Alcoa perda a producción de aluminio primario en San Cibrao. Ese quizás pues, pode ser unha valoración real do que a Mariña. Esperemos que bueno, pues hallamos antes da crisis e podamos pues ser a comarca fructífera que sempre fomos, e con futuro para os nosos fillos, non? Que é o que queremos todos.
Esperamos que sí, que o 2021 veña ben, e ademais que saíamos ben destas negociacións de pesca que precisamente estamos moi pendentes neste día de hoxe. Pois moitas gracias por estar con nos facendo este repaso, e que pase vostede tamén boas festas. Xa están a piques de comezar, con sentidiño, como dicimos todos, pero que pasen ben.
Exactamente. Moitas gracias a Cadena Cope por estar sempre pendente da Mariña, e tamén pois felices festas a todos, o que ti dices, sentidiño, esperemos pois que podemos compatibilizar un pouco as dúas situacións, o ocio e a familia, tamén coa parte económica e sobre todo pois coa saúde.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
JCG, novo punto de venda e reparación de reloxería e bisutería en Abadín. Si tes algún reloxo antigo e queres reparalo ou restauralo, achégate a JCG Reloxería e Bisutería. En JCG Reloxería e Bisutería tamén fan limpeza e pulido de bisutería de prata, cambio de pilas dende 2 euros e de correas de pel, caucho e polipiel. Dispoñen de reloxos Orient e Kiko, bisutería Lotus e Lotus Hybrid nova xeneración, ademais das marcas máis prestixiosas do mercado como Nowlay, Sami, Festina, Silver 10 e Suicron. JCG Reloxería e Bisutería, próximamente venda online. Estamos na Avenida de Galicia 51, Abadín. E recorda o noso lema:
non tires nada, que todo se arregla.
Mami, yo me siento tuyo.
As contas claras e o chocolate espeso. A única forma de aforrar na compra dos teus mobles é en Mobles Folgueira. Máis de 60 anos vendendo os mellores prezos do mercado. Para que os teus números cadren, merca onde realmente vas a aforrar. En Mobles Folgueira toparás o que realmente queres gastar, ti decides e ti elixes. Mobles Folgueira, máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado. Podes atoparnos en Barreiros e Foz. Mobles Folgueira, simplemente a tenda de toda a vida.
Solo una cosa te preguntaré.
Por fin chegou a hora de abrir os nosos bares. Parabéns, compañeiros e veciños. Parabéns a todos. No restaurante Arenal seguimos ofrecendo menú caseiro e abundantes racións variadas. E agora queremos estender a nosa oferta de tapas de 2,50 euros dos fines de semana a toda a semana. Tapas a 2,50, non as deixes escapar. Restaurante Arenal, estamos na Rúa Beiramar 14, Burela. Síguenos no Facebook.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Vegadeo, Bar La Flor, en Ribadeo, Café Bar, El Portolés. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca. Con el patrocinio de Ortegal Oil.
Seguimos adelante, 6 minutos para las 2 de la tarde, ya que estábamos hablando con el portavoz del Partido Popular a nivel provincial. Te hablamos también de algo importante para toda la provincia, y es que se ha inaugurado en esta misma jornada de hoy, esta misma mañana, el primer centro público experimental de Galicia de formación e investigación del sector lácteo. El presidente de la Diputación, José Tomé, subraya que la granja experimental de leche creada por la Diputación, en colaboración también con la Universidad de Santiago, está al servicio de los ganaderos para hacer de sus explotaciones más sostenibles y también más rentables.
Hoxe inauguramos esta granxa experimental de leite creada pola Diputación Provincial de Lugo en colaboración coa USC de Santiago. Un centro pioneiro porque é o primeiro centro público experimental da provincia de Lugo e de todo Galicia que aúna actividades de formación e de investigación do sector lácteo. Ponemos en marcha unha infraestructura de primeiro nivel. Unha infraestructura de primeiro nivel no material, pero sobre todo tamén de primeiro nivel no personal. Na calidade dos profesionais que se desenvolven aquí, que desenvolven aquí a súa actividade. Esta infraestructura que hoxe inauguramos, esta unidade de leite, ten como objetivo poñer a formación, poñer a investigación e poñer a innovación ao servicio dos gandeiros e das gandeiras da nosa provincia. E tamén en todo o sector primario e o sector ao servicio do desenvolvemento do noso rural tamén a través de EPS. En definitiva, o funcionamento desta granxa experimental de leite vai contribuir ao desenvolvemento económico da provincia de Lugo a través do impulso do sector productivo esencial para a nosa provincia como é o sector de leite, no que somos unha potencia non só a nivel de Galicia, senón a nivel do Estado, e contribuirá tamén a afianzar a posición da provincia de Lugo no mapa do ensino superior europeo.
Pues ahí está, la inauguración de ese primer centro público experimental de Galicia, la Granja Galloso Castro. Por cierto, desde el Partido Popular también se han mostrado satisfechos por la entrada en servicio de esta granja experimental y han querido recordar que era una iniciativa diseñada e impulsada por el Gobierno Provincial en el momento en que estuvo presidido por Elena Candian. Hablamos de Ribadeo a continuación, de obras en esta localidad. Por una parte, Mónica Freire nos explica, ella es la concejal de obras, la instalación de alumbrado en el callejón que une la calle Bircedo Camiño con la Avenida de Galicia.
Comezamos os traballos para dotar de alumeado o camiño que discurre entre a Rúa Bircedo Camiño e a Avenida de Galicia, co fin de humanizar esta parte da vila. Sabemos que é un camiño pois moi usado pola veciñanza de Ribadeo e que queríamos dotalo de luz canto antes para que nesta época, non, na que os días son moi curtos, os peatóns poideran pasar por ali con total seguridade. Orzamento desta obra é de 6.000 euros e os traballos quedarán listos ao longo da semana que ven. Nestas actuacións colocaremos iluminación con 3 luminarias de 40 vatios que serán regulables y con báculos de 7 metros.
También en Ribadeo, obras de mejora que la Diputación de Lugo realiza en la calle Dalodeira. Es de su titularidad. El alcalde, Fernando Suárez, espera que los trabajos de aglomerado terminen ya hoy y luego quedan pendientes para los próximos días los de pintado y señalización.
Pues continuando a muy buen ritmo, no día de hoy, por parte de la Diputación de Lugo, con estas obras que se están haciendo en la Rúa Dalodeira, que este vial de titularidad provincial, pero que está insertado no ámbito urbano, na nosa malla urbana de Ribadeo, despois de que durante moito tempo leváramos demandando á Diputación de Lugo que este vial estaba absolutamente degradado, que era unha vergoña, e por fin, de alguna maneira, se apiedou desta situación e, bueno, pues dotou diferente infraestructura económica para poder levar adiante. Confiamos que no día de hoxe quede resolto a cuestión do aglomerado e aínda queda por facer os remates de pintura e de sinalización, pero realmente todo está collendo unha moi boa pinta, era moi necesario e confiemos que nos próximos tempos tamén a Diputación, cumprindo a súa palabra, pois se afane e proceda a reparar con intensidade o vial tamén da súa titularidade que pasa por detrás do campo de fútbol.
Pues esto en cuanto a iniciativas y obras en Ribadeo, y miramos ahora hacia Mondoñedo, donde tienen una obra proyectada también importante, que es la de la remodelación de la plaza de la catedral. Para hablarles del proyecto están llamados los vecinos a una reunión informativa mañana miércoles 9 de la noche en el Auditorio Municipal para saber los detalles y también sus aportaciones. Es una obra que cuenta con una inversión de 260.000 euros y también con una subvención del Ministerio de Transportes con cargo al 1,5% cultural. Quieren ampliar el cantón grande, desplazar las escaleras hacia el centro de la plaza y ampliar también la zona de tránsito peatonal, adelantando el muro como 2,5 metros hacia la plaza. Para saber más detalles de esa obra, pues pueden asistir a esa reunión, que es a las 9 de la noche mañana en el auditorio. Y también en Mondoñedo destacar que el Bloque Nacionalista Galego sigue apreciando irregularidades en el proceso de venta del antiguo hospital de Cabanela y piden que se anulen. Han presentado una moción a este respecto en el ayuntamiento. Hasta aquí llega Costa Viva. En un ratito seguimos con más información en Mediodía en la Costa. Te quedas con Antonia Raiz.